Queríamos conocer un poquito, si bien decíamos, bueno, a través de distintos medios la hemos escuchado hablando en relación a, bueno, este presupuesto 2021. Bueno, ¿cuáles serían los puntos que usted quiere destacar o resaltar en cuanto a, bueno, lo que tiene incluido o lo que significa este presupuesto y especialmente para la provincia de Santa Cruz?
Sí, mira, yo tengo una mirada muy particular sobre el presupuesto porque se anunció en toda la provincia como sobre todo del oficialismo, como un presupuesto federal, un presupuesto que finalmente traía muchísimos recursos a Santa Cruz, y hicieron hincapié en lo que tiene que ver con las obras de Santa Cruz, ¿no? Lo que no se dijo es que las obras de un presupuesto están divididas en aquellas obras que se cumplen en un solo ejercicio de un año, digamos, todo el 2021, y aquellas que son de ejercicios o de cumplimiento plurianual, o sea, de varios años. La gran mayoría de las obras que están previstas para Santa Cruz están en el artículo 11, en una planilla que es plurianual, que significa que se empiezan en el 2021, algunas no tienen siquiera el proyecto, y que se van a terminar de cumplir hasta el 2024. Por ejemplo, tenés la autovía Comodoro Caleta, que se licitó en el 2006 y desde entonces todavía la venimos esperando. De hecho, ahora me tocó viajar y la verdad que es penoso ver en las condiciones en las que está. Y bueno, está prevista hacer solamente en el 2021 un 25%, o sea que del total de lo que se ha anunciado como obra, hay en algunos casos un 25%. 5% de avance en algunas obras, en otro un 10% que solamente el proyecto, y la verdad que estamos en una situación de mucha inestabilidad económica. Vos tenés en cuenta que este presupuesto parte de un dólar de 102 para diciembre del 2021, ¿no? Que ya es un dólar que no se compadece con la realidad de las proyecciones económicas que hay sobre el dólar aún actualmente, y una inflación proyectada para el 2021 en este presupuesto de 29%, cuando en realidad todas las proyecciones del mercado en el propio Banco Central hablan de una inflación proyectada del 47-49%. Entonces, en estos valores, hablar de, es como si vos dijeras, bueno, voy a hacer un quincho, una pieza en mi casa, y lo voy a hacer de acuerdo a estos precios, ¿sí?, de dólar, que ya no son reales, y además lo voy a hacer en 4 años. La verdad que yo acompañé lo que son las obras de Santa Cruz porque yo acompaño las causas justas, y es justo que Santa Cruz tenga las remodelaciones en hospitales, lo que es necesario que se invierta en rutas y las distintas obras que están previstas, como centros de interpretación o museos y demás, pero también es cierto que no se va a dar la llegada masiva de dinero y de reactivación de obra pública como se está anunciando, porque, bueno, es de ejercicio plurianual, y además porque tiene valores distorsionados.
De este presupuesto, digamos, ¿cuánto sería lo que le correspondería a Santa Cruz, digamos, en números aproximadamente?
De eso es lo que te estoy casualmente marcando. Es un presupuesto que prevé obras, ¿no?, por una cantidad de millones, pero que algunos, por ejemplo, los 14.000 millones que se contabilizan para la usina termoeléctrica, ¿sí?, no dependen solamente de inversión nacional. Lo mismo que pasa con las represas, que tiene que ver con la inversión de capitales chinos, que hay que ver si llegan en estas condiciones, ¿no? Y después, los 80.000 millones que se prevén en obras para Santa Cruz son de inversión plurianual, o sea, de 4 años, pero en 4 años este dinero no lo podemos contabilizar como ingresado y qué valor va a repercutir en la obra pública y cuánto va a dar de ingreso a los santacruceños en definitiva. Yo creo que los presupuestos hay que analizarlos como lo inciden en la vida de la gente. Los ingresos del empleado público no han aumentado 6 o 7 veces. De hecho, tenemos empleados públicos promedio con un sueldo de 20.000 pesos. Es decir, que no se sextuplicó el ingreso al paso del presupuesto. Y eso es lo terrible, que hay mayores ingresos, pero esto no repercute en mayores fuentes de trabajo, en mayores ingresos para los santacruceños, en que el sueldo tenga la capacidad de cubrir la canasta básica alimentaria. O fíjate que con la asignación universal por hijo de 2.630 pesos, sí, que se cobra por asignación universal por hijo, no se cubre ni siquiera el 19% de la canasta básica total alimentaria individual. Esto requiere que pongamos la mirada en que si hay más recursos, como dice la gobernadora, por ejemplo, en Santa Cruz, y se habla de que por fin van a llegar las obras que esperamos del año 2006 que no llegan. Nosotros somos muy buenos, acá, sobre todo en Santa Cruz, son muy buenos en anunciar obras y anunciar que viene determinada panacea en cuanto a la obra pública, y después en realidad vemos obras que no se concluyen, obras que se anuncian y nunca se inician, y la verdad que no hay esa reactivación económica que repercute en el bolsillo del ciudadano. Cuando hablamos de presupuesto, y que este es el verdadero presupuesto que estaba esperando Santa Cruz, tenemos que mirar en definitiva si esto realmente repercute y se transforma la vida de los santacruceños.
Esto tiene que ver puntualmente con recortes a algunas situaciones en particular. ¿Cuál sería la principal preocupación en cuanto al presupuesto que tiene que ver con esto?
Nosotros, yo en la comisión cité a UNICEF, cité a Infancia en Deuda y a la Sociedad Civil y el Observatorio de la UCA, a la Defensora Nacional de los Derechos del Niño, y hemos trabajado en una mesa de la mirada del presupuesto con perspectiva de niñez y de juventud, que esto generalmente no se hacía y nos permitió avanzar en algunas cuestiones que te puedo puntualizar. Fundamentalmente preocupa todo lo que tiene que ver con las transferencias al Hospital Garrahan, que disminuyen en un 11,7% en términos reales. Nos preocupa fundamentalmente que se elimine el ATP y el IFE, porque esto va directamente al ingreso familiar y va a agudizar aún más la pobreza infantil que te estoy planteando de 6 cada 10 niños pobres, y quita 500 mil millones del bolsillo y del ingreso familiar de las clases más vulnerables. Nos preocupa la tarjeta alimentar, que tiene un aumento similar a la inflación prevista, ¿no? Y eso es preocupante. Precisaría un aumento de un 20% para mantener niveles que vayan de acuerdo a la inflación. La tarjeta alimentar hay que reforzarla, nosotros se lo mandamos a pedir, no lo logramos que lo incluyeran en el presupuesto, pero se lo sigo pidiendo a la CENAF y al Ministro de Economía que tenga en cuenta que la política alimentaria no aumenta con la inflación proyectada y consecuentemente cae nominalmente cerca de 22 mil millones, ¿sí?, en cuanto a esto. Los espacios de primera infancia, este es otro tema que nosotros creemos que hay que apoyar fuertemente, sobre todo en las provincias, porque también en el programa del apoyo a los espacios de primera infancia hay un aumento muy, no mucho, pero sensiblemente por debajo de la inflación proyectada. Entonces hay una caída de 1.400 millones, que significa un desfinanciamiento para la asistencia a estos espacios, y estos espacios son muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad del cuidado de niños de 45 días a 3 años, que son contenidos en estos lugares mientras las mamás, generalmente quienes los cuidan, trabajan en estos periodos que deben ser cuidados los niños, ¿no? Y la asignación familiar es otro tema que también nos preocupa, porque claramente hay incrementos que equivalen a un 23% interanual y se encuentran por debajo de la inflación proyectada para el 2021. O sea, si se va a subir en un 23% la asignación universal y está previsto la inflación proyectada en un 49%, la verdad que hay un desfinanciamiento también en la asignación universal. Y en esto hay que tener presente lo que yo te planteaba, que no cubre la canasta básica total y que solamente alcanza a cubrir un 20% casi del acceso a los derechos sociales esenciales de 6 millones y medio de niños de hasta 14 años, que no cubren la mitad de la alimentación mínima que necesitan. A esto le tenés que sumar también el programa Juana Manso. Vos sabés que la continuidad de la educación a través de medios informáticos es probable que subsista durante un tiempo. El propio Ministerio de Educación de la Nación dijo que se requerían cerca de 3 millones de equipamientos tecnológicos para el acceso a los contenidos educativos de los niños y adolescentes, y este presupuesto prevé únicamente 546.000. ¿Sí? O sea que estaríamos necesitando una inversión de mucho mayor, se prevé una inversión de 14 mil millones para equipamientos tecnológicos, y tendríamos que hablar de 65 mil millones para cubrir mínimamente las necesidades, porque tener presente que los niños que hoy no tengan acceso a la educación van a estar violentados en sus derechos humanos para acceder a educación superior, para acceder a un empleo formal. O sea, todo esto va a acrecentar desigualdades estructurales que nosotros tenemos que tratar de paliar, sobre todo con la niñez. Entonces, bueno, estos eran, entre otros, los temas que nosotros le planteamos al gobierno que debía fortalecer.